Sonidos de América.
Fiscalía castrista pide 5 años de cárcel para Dama de Blanco. El juicio quedó concluso para sentencia. Otro derrumbe de un edificio en La Habana. Hay un fallecido y otras 6 familias sin vivienda. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, afirma que mantiene contactos con altos miembros del ejército y que hay mucho miedo entre los militares. Por su parte, Estados Unidos insta a los venezolanos a que se pongan del lado de Guaidó. En Nicaragua, estudiantes universitarios se retiran de las negociaciones entre Daniel Ortega y la alianza opositora. Washington confía en seguir conversando con Corea del Norte sobre desnuclearización, a pesar de advertencia de Pyongyang de suspender el diálogo. Y atentado terrorista en Nueva Zelanda. 49 muertos, 20 heridos graves.
Radio Martí Noticias.
Saludos, bienvenidos a la información. Estamos ya en el aire con esta emisión informativa de las 12 del día. Les habla Rafael Martínez Sexto, en sustitución de nuevo de la habitual conductora de este espacio, Margarita Rojo. Está en una asignación especial. Me acompaña aquí en la información Eduardo Luján. Como siempre, Juan Pendaz, quien se encarga del control de audio, es nuestro ingeniero de sonido, y Elena Rodríguez en la producción. Así que todo está ya listo para comenzar con el recorrido informativo de este mediodía. Tal como les dije en titulares, la Fiscalía castrista pide 5 años de cárcel para una Dama de Blanco. Precisamente al menos 9 activistas fueron detenidos para impedirles presenciar el juicio ayer jueves contra Aymara Nieto Muñoz en el Tribunal Municipal de Boyeros, ahí en La Habana. Yolanda Huerga ha estado siguiendo este caso.
La seguridad del Estado detuvo este jueves por varias horas al menos a 9 activistas que intentaban presenciar el juicio celebrado en el Tribunal Municipal de Boyeros a la Dama de Blanco, Aymara Nieto Muñoz.
Me detuvieron casi en la puerta del tribunal. Me llevaron a la estación de policía de Aguilera. Me tuvieron más de 3 horas bajo el sol en la patrulla, a mí y a Cándido Chacón Puñales. Después vino un seguroso, nos pusieron 150 pesos de multa. Dicen ellos que por violar el dispositivo de la seguridad del Estado.
Jacqueline Heredia, detenida muy cerca del tribunal, del mismo modo que María José Facón. Según informó en Twitter, la representante del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, tras salir del tribunal resultaron arrestadas las 2 testigos de la inculpada, Gladys Capote y Micaela Rol. Saqueo Báez, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, organización a la que también pertenece Aymara Nieto, denunció que otros 5 de sus miembros también fueron apresados en horas tempranas del jueves antes de que pudieran llegar a la sala penal.
Roberto Pérez Rodríguez fueron detenidos a la salida de la vivienda del coordinador Roberto y luego fueron liberados sobre las 2 de la tarde. Y también fue detenido fuera del tribunal un activista del Movimiento Popular por una Nueva República, Luis Jesús Gutiérrez Campos.
El juicio a Aymara Nieto Muñoz quedó este jueves concluso para sentencia. La petición fiscal es de 5 años por atentado, daños y desorden público, cargos que los opositores al régimen califican de falsos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Además de Jacqueline Heredia y María José Facón, mencionadas por Yolanda Huerga, también fueron multadas las Damas de Blanco Gladys Capote y Micaela Rol, todas por violar, según las autoridades, el dispositivo policial.
Por cierto, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, exigió en Twitter al régimen comunista cubano la libertad de Aymara Nieto Muñoz. Almagro señaló que la Dama de Blanco ha sido acusada de 3 delitos inventados.
También aseveró que la dictadura cubana debe detener la persecución y liberar a todas las personas encarceladas por no estar de acuerdo con el régimen. Los cubanos merecen vivir en libertad, dijo el titular de la OEA.
Y en la mañana de hoy fue arrestada Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, al salir de la sede nacional del grupo opositor en Lauton, La Habana. La activista Lourdes Esquivel denunció a Radio Martí lo ocurrido.
Hoy en la mañana ella salió junto a Ángel Moya. Puede haber sido 9:45 de la mañana. No debe haber caminado 100 metros cuando le fueron arriba y la cogieron a ella. A Moya lo dejaron, Moya viró. Todavía Berta está desaparecida. la tuvieron en una patrulla aquí cerca, donde mismo la detuvieron, ahí mismo, que después yo oía los gritos de Berta y me di cuenta que la tenían en una patrulla. Estuvo casi una hora ahí dentro de una patrulla encerrada cerca de la sede hasta que se la llevaron de ahí y no se sabe su paradero. A Berta y a Moya, le dijeron que ellos de jueves a domingo no podían salir de la sede. Pero como la sede no es un calabozo, ellos salen a hacer sus gestiones. Tienen tanta represión contra ellos dos cuando salen de aquí de la sede.
Por supuesto, Radio Martí estará al tanto de la situación de Berta Soler tras ser detenida prácticamente en las últimas dos horas. Otro derrumbe ha tenido lugar en La Habana. Esta vez se trata del derrumbe parcial de un edificio allí en el cerro que dejó como saldo un fallecido y varias familias sin vivienda. El edificio, ubicado en la calle Colón, se desplomó al amanecer del jueves sobre las 6 de la mañana. Y así lo confirmó a Radio Martí el periodista independiente Vladimir Turró Báez.
Ese inmueble está ubicado donde hace intersección la avenida Cerro y la avenida Boyero. El inmueble se encontraba en peligro de derrumbe hacía muchísimo tiempo ya y ya se habían hecho algunos llamados. Allí vivían alrededor de 6 familias, de las cuales solamente se conoce que falleció una persona. Se conocía como Maceo el Carnicero. Según el delegado de la zona, Raúl, ya le habían pedido a las personas que residían el inmueble que se fueran a casa de algún otro familiar porque ya se sabía que el edificio estaba a punto de derrumbar. Ellos ya se encontraban en lista.
En lista de espera, en efecto, para ser ubicados en otro lugar. Según testigos, residentes del edificio han estado batallando bastante tiempo para que les den la oportunidad de vivir en otro sitio.
Uniones del mismo sexo volverán al centro del debate público en Cuba, según nos informa Ivette Pacheco.
Cuba anunció que reescribe un nuevo código de familia que deberá concluirse en un plazo de 2 años para después ser sometido a consulta popular y referendo. En el reestructurado reglamento debe especificarse quiénes pueden contraer matrimonio, lo que abre una vez más el debate sobre el controversial tema de las uniones del mismo sexo. Pero hay posibilidades de que el matrimonio igualitario sea incluido en el nuevo código de familia. Sobre el tema, esta fue la respuesta que ofreció a Radio Martí, Josvani Mayeta, activista LGBTI de Santiago de Cuba.
Toda la población cubana, gran parte, no quieren aprobar el matrimonio igualitario como ley. Creo que la reacción va a ser la misma, no aceptar.
Para Raúl Soublet, también integrante de la comunidad LGBTI, hay que nutrir a la población de información sobre el concepto.
¿Qué cosa es el matrimonio igualitario? Los derechos que trae consigo. Pero tenemos obstáculos legales.
El intento de incluir el matrimonio igualitario fue una de las propuestas más polémicas entre los cambios a la Carta Magna de 1976, lo que generó manifestaciones a favor y en contra. Según Juana Mora Cedeño, presidenta de la organización Arcoíris Libre de Cuba,
los derechos no se llevan a referéndum ni se llevan a consulta popular porque eso es perder el tiempo. La sociedad cubana es machista, es heterosexista.
Sobre los beneficios que traería que el matrimonio igualitario sea reconocido en Cuba.
El derecho al patrimonio, si una de las parejas muere, el otro tiene la posibilidad de recibir quizás la pensión de la otra persona, tiene sus casas, como no hay matrimonio, se queda sin nada.
El código de familia vigente en estos momentos limita el reconocimiento del matrimonio a la unión voluntariamente concertada entre un hombre y una mujer con actitud legal para ello. Ivette Pacheco, Radio Martí.
El régimen cubano, entre tanto, está arreciando su campaña a través de los medios en contra de Estados Unidos. Y Tomás Cardoso tiene detalles al respecto.
Ante la revisión del título 3 de la ley Helbertum y el deterioro de la situación política de Venezuela, el régimen cubano está incrementando la propaganda mediática en contra de los Estados Unidos. Sobre el tema comenta el director del proyecto Estado de SAT, Antonio Rodiles.
Que es en la televisión, es en los medios impresos, en todas partes, para generar un estado de opinión, de miedo en la población. Un individuo de apellido Taladriz, conocido acá en las mesas redondas, los otros días decía exactamente eso: van a quitar tu casa, van a quitar los hospitales, van a quitar los centros escolares.
Y según el líder juvenil de la UNPACO, Carlos Amel Oliva, la campaña incluye documentales militares y el anuncio de maniobras de preparación para la defensa.
Ha habido un aumento de la programación televisiva de materiales militares pues han puesto muchos documentales de Playa Girón, también actuales de cómo se prepara el pueblo de Cuba para la defensa.
Mientras que el periodista Iván García expresa que es una vieja estrategia para encubrir las deficiencias del sistema que no muchos cubanos compran.
Han sacado a la gaveta aquellos tipos de propaganda que tenían de los años 80, los 90 y tantos, pero ya tú sabes, es muy mal elaborado, porque que cualquiera que tenga internet sabe que son las propiedades comerciales y sobre todo lo que están en manos de Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas, ¿no? El desastre de Cuba no se puede culpar ni el embargo, ni a Trump. Es el sistema que es inoperante, es lo que todo el mundo comenta en la calle. Todo el mundo sabe quiénes son los culpables del auténtico desastre aquí nacional, ¿no?
El Departamento de Estado anunció el lunes 4 de marzo que ciudadanos estadounidenses, incluidos cubanos americanos, podrán emprender querellas en cortes estadounidenses para demandar a firmas cubanas y otras entidades que están bajo el control de las Fuerzas Armadas en Cuba a partir del 19 de marzo. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire.
Por Radio Martí.
Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Son las 12:12. Abrimos ahora página informativa en Venezuela. El presidente interino Juan Guaidó ha dicho en una entrevista del periódico español El País que ha tenido contactos con miembros de las Fuerzas Armadas y que hay mucho miedo entre los militares.
Guaidó aseguró que entre sus contactos ha habido generales, capitanes, tenientes, que le han dicho muchas cosas hasta que están con él, pero que no hay un liderazgo claro en el ejército.
Guaidó señaló al periódico que existe un quiebre entre las Fuerzas Armadas cuando hay miles de oficiales que se atreven a ponerse del lado de la Constitución.
Guaidó expresó su confianza en los venezolanos y dijo que los militares son venezolanos y que, por supuesto, espera más de ellos.
También en las últimas horas, Guaidó ha dicho que Rusia y China no están con Nicolás Maduro. Y Jorge Arellana tiene la información.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que el régimen de Nicolás Maduro cada vez está aislado y negó que países como China y Rusia apoyen la administración de quien hoy usurpa el poder en Miraflores. Es una mentira que Rusia y China los apoya a la administración de Nicolás Maduro. Ellos están solos, recalcó Guaidó, quien señaló que Venezuela cuenta con el Grupo de Lima y Estados Unidos para restituir la democracia en Venezuela. Instó nuevamente a funcionarios de la Fuerza Armada a ponerse del lado de la Constitución y a escuchar el clamor del pueblo venezolano que pide el cese de la usurpación por parte de Nicolás Maduro.
No tienen ningún aliado internacional. No es cierto que Rusia y China estén con ellos, por cierto. Es una gran falacia. Nadie está con ellos. Están aislados. No pueden resolver los problemas que ellos crearon. No tienen ningún aliado internacional. No es cierto que Rusia y China estén con ellos, por cierto.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que este sábado 16 de marzo retomarán los espacios de comunicación con los denominados cabildos abiertos y reiteró que pronto rescatará el despacho presidencial. Este sábado vamos a retomar los espacios de comunicación, vamos a retomar las asambleas populares y he dicho que en algunos días ya hay que buscar el despacho presidencial, finalizó. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
El desacato por el incumplimiento de la prohibición de salida de Venezuela que el Tribunal Supremo impusiera al presidente del Parlamento, Juan Guaidó, no ha prescrito, declaró la Fiscalía al recordar que el dirigente opositor burló a la justicia con una gira por Sudamérica.
Eso es lo que está diciendo el régimen de Nicolás Maduro, en este caso el titular del Ministerio Público, Tarek William Saab. Se negó a responder si Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, puede ser arrestado por no haber cumplido con la prohibición, pero aseguró que el opositor ha cometido delitos, dice él, y agregó que es obvio que él hizo una burla absoluta del sistema de justicia de Venezuela.
Y el Foro Penal denuncia en Venezuela más de 300 detenidos durante las protestas por el mega apagón. También informa que ha tenido contacto con el grupo de trabajo de la Oficina de la ONU sobre Derechos Humanos que visita Venezuela. Nos informa precisamente desde Caracas Álvaro Algarra.
Mientras algunas zonas de Venezuela continúan sin energía eléctrica, Alfredo Romero, director de la organización no gubernamental Foro Penal, dijo en conferencia de prensa que desde el pasado 8 de marzo hasta hoy, al menos 124 personas han sido detenidas en el país durante las protestas contra la falla de los servicios, mientras otras 200 fueron capturadas en saqueos.
El Foro Penal ha estado haciendo el seguimiento de esto. Hemos estado en contacto con ellos en esa primera reunión y estamos intentando pues que las víctimas particularmente sean las que hablen con estas personas para que le cuenten pues su situación, pero más allá de eso, para que ellos observen y determinen si pueden o no la alta comisionada venir a Venezuela. Hasta el día de hoy estamos hablando de 124 detenciones por protestas. Esto no cuenta más de 200 detenciones aparte que son por saqueos.
Por otra parte, Romero informó que sostuvo una reunión con los representantes de la Organización de Naciones Unidas para presentar detalles sobre la situación que viven los presos por razones políticas.
Hemos estado en contacto con ellos en esa primera reunión y estamos intentando pues que las víctimas particularmente sean las que hablen con estas personas para que le cuenten pues su situación, pero más allá de eso.
En tanto, el fiscal general del gobierno en disputa, Tariq William Saab, anunció que se inició una investigación para identificar a los involucrados en el mega apagón eléctrico nacional. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Mientras, a través de un video mensaje difundido por la Casa Blanca, el secretario de Estado Mike Pompeo insta a los venezolanos a que se pongan del lado de Juan Guaidó y ha reiterado el apoyo de Estados Unidos al gobierno interino. Tenemos detalles desde la capital de Estados Unidos con Bricio Segovia.
El secretario de Estado estadounidense amaneció este jueves con un mensaje para los venezolanos.
Con el presidente interino Juan Guaidó podemos hacer cosas buenas por Venezuela juntos. Si ustedes se mantienen en ese camino, y sé que lo harán, los estadounidenses haremos lo mismo también.
Mike Pompeo instó de esta manera a los venezolanos a que se pongan del lado del gobierno de Juan Guaidó y reiteró también el apoyo de Washington al presidente interino, un apoyo que algunos cuestionaron después de que Estados Unidos ordenara la salida de su cuerpo diplomático por completo de Venezuela.
No creemos que el régimen tenga la autoridad de decirnos cuándo irnos ni que tenga la capacidad para protegernos si nos quedamos.
Sin entrar en detalles, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela justificó esta misma semana la salida de los diplomáticos con el deterioro que sufre el país latinoamericano y las limitaciones que eso supone para Washington, y desde el Congreso lanzó una nueva advertencia.
Habrá más sanciones a instituciones financieras que están siguiendo las órdenes del régimen de Maduro para robar fondos a Venezuela y esconderlos en otros lugares del mundo.
Las declaraciones del Departamento de Estado y la misma Casa Blanca fueron diarias esta semana con llamados a la población, al gobierno en disputa de Nicolás Maduro y también a los militares.
Decimos a los militares de Venezuela que es hora de que se alcen por la Constitución en Venezuela, por la ley y contra las bandas armadas que están siendo formadas, impulsadas y desplegadas por el régimen de Maduro.
De momento, todos los pasos se mantienen en el plano diplomático. La gran incógnita es si en algún momento se pasará a la acción militar. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, de visita en Grecia, y el primer ministro griego, Alexis Tsipras, en conferencia de prensa, abogaron en conferencia de prensa precisamente por el diálogo para solucionar la crisis que atraviesa Venezuela. Con más detalles, Joan Andrés.
En su segundo día en Atenas, el presidente de Bolivia, Evo Morales, se reunió con el primer ministro Alexis Tsipras. En una rueda de prensa, el mandatario boliviano se refirió a la situación de Venezuela y resaltó que todas las naciones europeas deberían apoyar el diálogo.
Sí, qué preocupación del mundo sobre Venezuela. Pero repasemos la historia. Donde ha habido intervenciones, como a Libia, como a Irak, nunca ha habido soluciones, ni a temas sociales, menos a las democracias. Y la única forma de resolver es con el diálogo.
El presidente boliviano hizo un llamado a la oposición venezolana y destacó que debería sentarse en la misma mesa con las autoridades oficiales del país para conversar y encontrar una solución.
Es nuestra obligación como aportar a que oposición, oficialismo, se sienten al diálogo y ellos busquen soluciones. No compartimos ni intervencionismo ni bloqueos económicos.
Morales dijo que una intervención en Venezuela solo serviría para abolir la democracia. La única solución es dialogar, y eso es lo que todos los países de Europa deberían apoyar. Por su parte, el primer ministro griego, Alexis Tsipras, se pronunció en el mismo sentido y aseguró que el pueblo debe decidir su futuro sin injerencia extranjera y nadie que le indique el camino desde afuera. Joan Andrés, Radio Martí.
Son las 12:20. Es el momento precisamente de escuchar a Lázaro Domínguez con el pronóstico del tiempo. Lázaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Rafael, qué honor estar contigo y con Eduardo y por supuesto con Elenita y con Juan. Bueno, Rafael, dice Elenita que estamos un poco apretaditos en el tiempo. Para Cuba tendremos nublados en la costa norte oriental con lluvias aisladas. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael. Buen fin de semana. El estado del tiempo.
Siguen siendo las 12:20. Después del estado general del tiempo, vamos a otras informaciones. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dice que Estados Unidos confía en que puedan continuar las conversaciones sobre la desnuclearización de Corea del Norte. Michelle Sague informa desde Washington.
En una conferencia de prensa, Pompeo dijo que Estados Unidos espera poder seguir sosteniendo conversaciones sobre la desnuclearización con Corea del Norte, después de que, según informes, una funcionaria norcoreana dijera que su gobierno pudiera suspender las negociaciones. La viceministra de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, Cho Sung-hui, al hablar en Pyongyang durante una reunión de diplomáticos y medios de comunicación extranjeros, dijo que su gobierno no tiene intención de llegar a compromisos ni de continuar las conversaciones a menos que Estados Unidos tome medidas que sean proporcionales a los cambios que Corea del Norte ha tomado, como la moratoria de 15 meses en sus lanzamientos y pruebas. El secretario de Estado, Mike Pompeo.
We are hopeful that we can continue.
Él dice que confía en que puedan seguir sosteniendo conversaciones y negociaciones. Dice que vio las declaraciones de la funcionaria y que ella dejó abierta la posibilidad de que continúen. Dice que, tal como dijera el presidente Trump en Hanoi, la oferta que ellos hicieron no llegó a un nivel que fuese aceptable, dado lo que estaban pidiendo a cambio. Pompeo dijo además que tiene toda expectativa de que el líder norcoreano Kim Jong-un cumpla con su compromiso de no reanudar las pruebas nucleares y de misiles.
In Hanoi, on multiple occasions.
Él dice que en Hanoi, en varias ocasiones, Kim habló directamente con el presidente y se comprometió a no reanudar las pruebas nucleares y de misiles. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sague.
Una cumbre entre el presidente Donald Trump y su par chino Xi Jinping para sellar un acuerdo comercial no se realizará a fines de marzo, como se había discutido anteriormente, porque se necesita más trabajo en las negociaciones, según dijo el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin.
El funcionario señaló que las partes están trabajando de buena fe para tratar de llegar a un acuerdo lo más rápido posible, pero que todavía hay mucho trabajo por hacer.
Ya al final de la jornada del jueves, el presidente Donald Trump dijo que probablemente se sabrá dentro de 3 o 4 semanas si es posible lograr un acuerdo con China, agregando que Pekín ha sido muy responsable y razonable.
Y la polémica sobre el muro fronterizo con México sale de nuevo a la palestra después de que el Senado de Estados Unidos rechazase el decreto del presidente Trump sobre emergencia fronteriza. Dice Trump que él va a vetar el proyecto. Tony Cano informa.
El Senado de Estados Unidos se unió este jueves a la Cámara de Representantes y aprobó una legislación que termina con la emergencia nacional en la frontera sur que el presidente Donald Trump declaró el 15 de febrero. La votación 59 a 41 fue en rechazo bipartidista a la decisión de Trump de trasladar dinero de varios programas a la construcción de un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, con 12 senadores republicanos sumándose a la minoría demócrata. Veto, tuiteó el presidente poco después de conocerse el resultado. Es poco posible que la medida votada se convierta en ley porque hay suficientes republicanos en el Senado y la Cámara de Representantes para apoyar el veto de Trump. El asunto finalmente podría ser resuelto por los tribunales. La campaña de miles de millones de dólares de Trump para construir un muro fronterizo, uno que había prometido inicialmente que pagaría el vecino del sur, México, ha creado una brecha entre él y el Congreso porque muchos republicanos se sienten incómodos hablando de un muro. Dicen que la seguridad fronteriza eficaz requiere de un abanico de herramientas para hacer cumplir la ley. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Son las 12 y 24. Medios de prensa estadounidenses están haciendo eco del reforzamiento de las medidas de seguridad adoptadas en Nueva York y otras ciudades de Estados Unidos. Y todo esto porque dos mezquitas en Nueva Zelanda fueron atacadas por presuntos terroristas mientras cientos de personas asistían al rezo del viernes. Esto ha dejado el saldo de 49 muertos. Información con Luis Alberto Facal.
La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, dijo que ninguna de las cuatro personas, tres hombres y una mujer, que fueron arrestados en relación con los ataques, estaban en las listas de vigilancia. Ardern dijo que los ataques fueron sin precedentes y a diferencia de todo lo que se ha experimentado antes.
Está claro que este es uno de los días más oscuros de Nueva Zelanda. Claramente, lo que ha ocurrido aquí es un extraordinario y sin precedente acto de violencia.
El comisionado de policía de Nueva Zelanda, Mike Bush, dijo que una persona ha sido acusada y que comparecerá ante el tribunal el sábado por la mañana. La televisión de Nueva Zelanda identificó al hombre armado como Brenton Tarrant, de 28 años, de Grafton, Nueva Gales del Sur, Australia. Funcionarios australianos han confirmado que el hombre armado es un ciudadano australiano. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El Papa Francisco expresó hoy su solidaridad con los musulmanes después de los ataques a las dos mezquitas en Nueva Zelanda. En Gran Bretaña, la reina Isabel dijo sentirse profundamente entristecida por el atentado y envió sus condolencias a todos los neozelandeses.
La primera ministra británica también ofreció sus condolencias y describió el ataque como horroroso.
El presidente de Israel, Reuven Rivlin, escribió en su cuenta de Twitter que el asesinato de personas cuando oran en su lugar más sagrado y venerado es un acto depravado y despreciable.
Y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dijo que este fue un ataque que el mundo está observando con indiferencia e incluso alentando desde hace mucho tiempo.
Y algo que también estamos siguiendo con mucha atención. Varios países han decidido no permitir más vuelos de los aviones Boeing 737 MAX 8 y 9. Y esto ha generado una decisión empresarial y varias reacciones. De ello nos habla Yoconda Tapia.
La compañía Boeing anunció el jueves que está suspendiendo las entregas de sus 737 MAX a las aerolíneas para mantener esas aeronaves en tierra luego del trágico accidente en Etiopía. Esto significa que mientras Boeing continuará construyendo su producto estrella más nuevo, suspenderá las entregas hasta que se instale un nuevo software, se realicen pruebas y la investigación sobre el accidente en Etiopía proporcione algunas respuestas. El presidente Donald Trump reaccionó al tema el jueves. Tienen que resolverlo rápido, lo saben, están bajo una gran presión, dijo el mandatario. La decisión de varios países, incluyendo a los Estados Unidos, de no permitir más vuelos de estos aviones, generó respuestas mixtas. Monroe Miller es un viajero frecuente y dijo: pensé que era algo obvio y apropiado de hacer. De hecho, me decepcionó un poco que nos tomó tanto tiempo y que tuviéramos que seguir el ejemplo de otros, afirmó. Por su parte, Brooke Sudimac considera la decisión como extrema. Creo que están saltando demasiado rápido. Creo que no todos los 737 estarán así. Los expertos franceses en aviación comenzaron a analizar los datos de vuelo y las cajas negras del 737 MAX 8 de Etiopía, que se estrelló justo después del despegue de Addis Abeba, matando a los 157 pasajeros a bordo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La ciencia dice que hay mucha tierra que ya no sirve para cosechar, pero bueno, por eso hay científicos que están desarrollando un suelo fabricado. Miguel Ángel Rivera informa.
El proyecto Eden está en el sudoeste de Inglaterra, hogar de una vasta selva tropical cubierta. Apoyando toda esta vida vegetal, 83.000 toneladas de suelo hecho a la medida. Los científicos dicen que este suelo fabricado, una mezcla de desechos verdes, corteza, arenilla y arcilla, podría replicarse a escala global. El doctor Mark Fitzsimmons, líder del proyecto en la Universidad de Plymouth, dice que ahora están trabajando en la receta del suelo sobrealimentado.
Estamos tratando de crear un suelo que funcione incluso mejor que un suelo natural, porque realmente podemos adaptar sus funciones y los componentes del suelo para que puedan tener oportunidades globales para la seguridad alimentaria y para la gestión de inundaciones.
El proyecto FabSoil, que lleva 3 años, apunta a confeccionar el producto final a partir de materiales reciclados y desechos. Eventualmente podría usarse para la producción de cultivos de alto valor, incluso en países en desarrollo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 2:30, estamos comenzando ya la segunda y última media hora de transmisión de esta emisión informativa de las 12 del mediodía. Aquí seguimos, Juan Pendaz en el control de audio, Elena Rodríguez en la producción y ante el micrófono Eduardo Luján y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Seguimos enseguida, en segundos. Amigos, hoy se conocen más detalles del informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las violaciones a la libertad de expresión en Cuba. Precisamente nuestra colega Michelle Saguet logró conocer más a través de su conversación allí en Washington con el relator Edison Lanza. Edison Lanza se refiere al hecho de que las leyes cubanas facilitan la represión contra periodistas y opositores.
En entrevista con Radio Martí, el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, dijo que el informe presenta varias áreas de preocupación.
El uso del derecho penal con normas que son totalmente faltas de claridad, ambiguas, para criminalizar a periodistas, disidentes y defensores de derechos humanos. Por otra parte, la falta de avance en la reciente reforma constitucional, digamos, de adaptar el marco constitucional al marco de libertad de expresión. Por ejemplo, se mantiene el monopolio de los medios en manos del Estado, es el que se adopta una definición de libertad de expresión más acorde a los instrumentos internacionales. Por otro lado, no se avanza en materia de que puedan existir medios, la libertad de fundar medios y de ejercer periodismo independiente.
Añadió que también preocupan las limitaciones al derecho a la libertad de expresión en Internet, problemas de conectividad y acceso universal, bloqueos y censura de contenido y vigilancias. La Relatoría Especial concluyó en su informe que Cuba sigue siendo el único país del hemisferio en el cual no existe ningún tipo de garantías para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Señala que es un estado en el cual persiste la grave inobservancia de los elementos esenciales de la libertad de expresión, la democracia representativa y sus instituciones, y que a pesar de las reiteradas recomendaciones al respecto, la intolerancia sigue siendo la regla de las autoridades cubanas hacia toda forma de crítica u oposición y la principal limitación a los derechos y libertades fundamentales en Cuba. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sague.
Hoy se conocerían más detalles del informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Especial para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y la organización defensora de los derechos humanos, precisamente Cuban Prisoners Defenders, denuncia entre tanto que en Cuba hay miles de presos políticos por delitos de opinión. Uno de sus coordinadores, Javier Larrondo, habló desde Madrid con Yolanda Huerga.
Un informe de la organización Cuban Prisoner Defenders, con sede en Madrid, denunció que en la isla hay miles de presos políticos y cientos de conciencia que no han sido registrados como tales.
En Cuba no solamente están presentes los presos políticos de las organizaciones disidentes o las organizaciones civiles críticas, sino que hay muchísimos más, ¿no? Que hay miles de personas sufriendo prisión política sin que nadie siquiera lo sepa. Es decir, ni siquiera constan como presos políticos, constan como presos comunes.
Indicó Javier Larrondo, uno de los redactores del reporte que salió a la luz este jueves.
Que el siguiente paso a quedarte sin trabajo, que normalmente es el Estado el que decide que te quedas sin trabajo y te margina, el siguiente paso es meterte en predelictiva y a prisión. Nuestros activistas, cuando van detenidos a las jefaturas de policía, se encuentran allí con el mayor número de detenidos son de predelictiva. Es el delito que más se utiliza y se utiliza para controlar a cientos de miles de personas que son críticas con el sistema, que son, como ellos llaman, desafectos.
Cuban Prisoners Defenders asegura que sus investigaciones corroboran lo que otros informes han apuntado, que Cuba tiene la mayor población reclusa per cápita de todo el mundo, con más de 950 presos cada 100.000 habitantes repartidos por todo el país en cientos de penales de diferente severidad. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y estamos muy al tanto de lo que podría pasar con 13 cubanos que están secuestrados en Reynosa, en el estado mexicano de Tamaulipas, de acuerdo con lo que informaron familiares al diario azteca El Universal.
De acuerdo con su versión, el domingo pasado, 4 cubanos que entraron al país por Chiapas llegaron a Reynosa por avión procedentes de Tapachula, fronteriza con Guatemala, donde obtuvieron un salvoconducto.
Según los familiares, que no presentaron denuncia en Tamaulipas porque no confían en las autoridades, el grupo tomó un taxi para ir al cruce fronterizo, pero el conductor del taxi no los llevó a su destino y los entregó al crimen organizado.
Los migrantes fueron trasladados a una casa de seguridad donde se encontraron con otros 9 cubanos también retenidos. Según los parientes, los delincuentes exigen un rescate de $1,350.
Mientras en Panamá, 62 emigrantes cubanos han sido deportados en lo que va de este año, de acuerdo con el Servicio Nacional de Migración Panameño.
Según el informe, la deportación o expulsión del país se debe a tener el período de estancia vencido, haber cometido alguna falla administrativa o cumplir pena por algún delito.
Desde hace ya varias semanas, Panamá soporta una oleada de centenares de migrantes irregulares, la mayoría cubanos, los cuales pretenden seguir la ruta migratoria centroamericana hacia la frontera con Estados Unidos para pedir asilo.
Y decenas de miles de ciudadanos españoles residentes en Cuba podrían votar en las próximas elecciones de España. Desde Madrid nos informa Michel Suárez.
El Consulado General de España en La Habana informó el procedimiento que deberán seguir los cubanos españoles para votar en las elecciones del país europeo. Según las autoridades, los ciudadanos españoles aún no registrados en el censo electoral deberán reclamar presencialmente en el Consulado General de La Habana antes del próximo lunes 18 de marzo. Luego tendrán que solicitar la documentación electoral por correo o internet. Ferran Núñez, director del portal web Españoles de Cuba, dijo a Radio Martí que la complejidad del trámite no permitirá votar a la mayoría.
Los españoles de Cuba votan muy poco, pero en eso no se diferencian mucho del resto de los españoles del exterior, ya que el voto está condicionado sobre todo al tema de complejidad del sistema electoral, cuales se añade las dificultades propias de la isla, en las cuales las personas no tienen acceso a internet, no tienen información exterior, y luego también el desconocimiento de los españoles de Cuba sobre los tiempos electorales, sobre la propia situación política.
Recientemente, Josep Borrell, ministro español de Asuntos Exteriores, lamentó que no se haya reformado la ley electoral para facilitar la participación de los residentes en el exterior. España celebrará comicios generales el 28 de abril y un mes más tarde volverá a las urnas para elegir alcaldes, presidentes regionales y diputados al Parlamento Europeo. En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
Son las 12:38. Tenemos aquí en el estudio de Radio Martí la presencia de nuestro colega Tomás Cardoso. Cardoso viene a anunciar lo que va a tener hoy de 2 a 3 de la tarde en Hoy en Cuba. Cardoso.
Bueno, buenas tardes, Rafael Martínez. No vamos a decir el nombre ni el lugar de Cuba por razones obvias, pero vamos a tener un activista que acaba de presentar en la mañana hoy una denuncia en la fiscalía de una provincia de Cuba,
sí,
sobre el caso de la interferencia de la seguridad del Estado en las escuelas primarias donde estudian sus hijos, donde fue amenazado el menor en presencia del director de la escuela por las actividades opositoras de sus padres. Y la familia ha decidido, ante esta injerencia del traspaso de un menor a una escuela, presentar una denuncia ante las instituciones gubernamentales, ante la fiscalía, ante los tribunales municipales, claro, en la mañana de hoy. Vamos a hablar de la nueva ley de pesca. Dice el gobierno de Cuba que van a hacer una nueva ley de pesca. Interesante, en el propio diario digital Granma hay un cubano que cita, y es textual, esto que te voy a decir, dice, una isla, es verdad, hablan de langosta, de pescado, de esto. Yo lo único que conozco es la claria.
Bueno, pero también me imagino que se dediquen ahora a prohibir el chicharro, ¿no?
El chicharro.
La pesca del chicharro.
Cómo no. Hablaremos de eso, hablaremos también de la situación de dos abogados que denunciaron aquí la interferencia de Texas y están siendo reprimidos por la denuncia que hicieron. Y finalizaremos con el reporte sobre la situación de las prisiones en Cuba, el tan alto número de prisioneros per cápita por cada 100.000 habitantes en la isla.
Bien. Tomás Cardoso haciendo el anuncio de lo que tendrá de 2 a 3 en Hoy en Cuba.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
12:40, Nicaragua. Estudiantes universitarios abandonaron las negociaciones entre el régimen de Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Los universitarios, dice desde Managua Donaldo Hernández, aseguran que volverán a las conversaciones cuando sean puestos en libertad todos los presos políticos.
Se retomaron las negociaciones entre el gobierno del presidente Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Sin embargo, algunos sectores como el Movimiento Campesino, estudiantes universitarios y organizaciones sociales no se van a sentar en la mesa de negociación hasta que se liberen a todos los prisioneros políticos que, según organismos de derechos humanos, superan los 700.
Sigue la represión, sigue el asedio, sigue la persecución y siguen los asesinatos. Entonces nosotros como sector estudiantil consideramos que nuestra estadía dentro de las negociaciones no es lo que representa el clamor del pueblo.
A través de un comunicado, el gobierno de Ortega informó que liberarán a un grupo considerable de opositores.
La excarcelación de los presos significa que van a ser puestos en libertad bajo las diferentes medidas que ha utilizado el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Van a ser no es una libertad completa, simplemente es lo que ya conocemos, ¿no? La liberación bajo casa por cárcel, régimen domiciliar y todas estas términos jurídicos que se establecen.
Un representante de la Secretaría de la Organización de Estados Americanos participó en la negociación de este jueves para brindar acompañamiento a los interlocutores como parte del interés del organismo para poner fin a la crisis sociopolítica. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Un ingeniero que trabajó en la infraestructura eléctrica venezolana refuta las acusaciones del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, quien culpa a Estados Unidos del colapso de su sistema hidroeléctrico, según nos informa Celia Mendoza.
Como una teoría de ciencia ficción, describió el ingeniero José Aguilar las afirmaciones del gobierno en disputa de Nicolás Maduro que responsabilizan el mega apagón a un ataque cibernético ejecutado desde Estados Unidos. El profesional trabajó con el sistema de servicio eléctrico de Venezuela y conoce de primera mano su infraestructura. Sin embargo, en conversación con La Voz de América, Aguilar enumeró lo que él considera la causa real de esta pérdida de energía.
La gran sumatoria de todos los desaciertos, el abuso, maltrato de los trabajadores, el abuso del equipamiento con sobrecarga, la falta de mantenimiento oportuno y profesional y la gran corrupción.
Según este ingeniero, parte del problema es que el sistema hidroeléctrico, que es el fuerte del país, no puede funcionar sin termoelectricidad de 19.000 megavatios instalados, para lo que, según él, en los últimos años se gastaron 100.000 millones de dólares. Al mismo tiempo, insistió en que un hackeo externo es imposible en este sistema, al que catalogó de alta tecnología.
Una de las cuestiones, como esto es tan crítico y se considera un riesgo de naturaleza inadmisible, que se pueda tumbar el sistema de a través del mundo exterior, no hay conectividad.
Asimismo, apuntó a una serie de incendios registrados en la planta hidroeléctrica de Guri, la más grande del país, el día antes del apagón, y que se extendieron hasta el día después, insistiendo en que la falta de transparencia del gobierno en disputa podría estar atrasando la recuperación del servicio. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Esa es la opinión de un ingeniero que refuta el comentario que ha hecho Nicolás Maduro, la tesis de Nicolás Maduro. Pero Rusia sospecha que el apagón que dejó oscuras a Venezuela por varios días desde la semana pasada fue producto de un ataque cibernético del extranjero.
El portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova,
atribuyó la conclusión en su conferencia de prensa semanal a datos del gobierno de Nicolás Maduro e informaciones de otras fuentes confiables.
Zaharova dijo que fue un ataque a distancia contra el sistema de control de las principales estaciones de distribución eléctrica de Venezuela y señaló que se trató de equipos producidos en un país occidental, concretamente en Canadá.
La portavoz dijo que Rusia estudiará con la mayor atención una solicitud oficial del gobierno de Maduro para que Moscú participe en la investigación sobre el presunto ciberataque que causó el apagón.
Mientras en Washington se conocían más detalles de cómo Estados Unidos ha revocado más de 340 visas de venezolanos. Esto desde el lunes. Tony Cano amplía.
Estados Unidos ha revocado cientos de visas de venezolanos desde el lunes, casi un tercio de las cuales pertenecían a exdiplomáticos de Venezuela y sus familias, y está instando a los ciudadanos de Estados Unidos en Venezuela a abandonar el país, después de que Estados Unidos retirara temporalmente a sus diplomáticos de Venezuela, dijo este jueves el portavoz del Departamento de Estado, Robert Paladino. Desde este lunes, el 11 de marzo, hemos revocado 340 visas, 107 de las cuales incluyen visas de exdiplomáticos de Maduro y sus familias. Esta medida lleva el número total de visas revocadas a más de 600 desde finales de 2018 y consideramos revocar más. Estados Unidos ha estado intensificando las acciones contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro mientras trata de presionarlo para que renuncie. Continuaremos apoyando la democracia en Venezuela, al presidente interino, a la única institución democráticamente electa en el país, la Asamblea Nacional, y continuaremos nuestra política de aplicar sanciones y presión diplomática para presionar al gobierno ilegítimo del régimen, aseveró Robert Paladino, portavoz del Departamento de Estado. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El representante de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos en Colombia advirtió que el gobierno de Iván Duque tiene la responsabilidad histórica de implementar el acuerdo de paz con la FARC, a pesar de sus intenciones de modificarlo. Nos llega esta información desde Bogotá con la agencia AFP.
La Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU se pronunció el jueves a favor del acuerdo de paz en Colombia con la exguerrilla FARC, ante las intenciones del gobierno de Iván Duque de modificar el pacto.
Para la Alta Comisionada, el gobierno actual tendrá la responsabilidad histórica de continuar con la implementación plena del acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP.
El presidente Duque pretende cambiar aspectos del sistema de paz pactado por su antecesor, Juan Manuel Santos, con las FARC, ahora convertidas en partido político. El sistema de justicia es considerado la columna vertebral del acuerdo y, entre otras cosas, contempla que los responsables de delitos graves cometidos durante el conflicto reciban penas alternativas a prisión si confiesan sus crímenes y reparan a las víctimas. Además, que ningún rebelde puede ser entregado a la justicia estadounidense por delitos como narcotráfico que hayan sido cometidos antes de la firma de la paz. Asimismo, el representante de la Alta Comisionada de la ONU alertó sobre el incremento de asesinatos de activistas de derechos humanos.
La Alta Comisionada registró con preocupación el homicidio de por lo menos 110 defensores en 2018. Esta cifra no es completa y lamentablemente crece.
El acuerdo de paz en Colombia puso fin a 50 años de conflicto armado con esa guerrilla y condujo al desarme de unos 7.000 combatientes.
Pero está la otra guerrilla, la del Ejército de Liberación Nacional. Por cierto, el líder de esta guerrilla del ELN en el este de Colombia, se llama Arley Carvajal Martínez, pero lo conocen como Coco, se entregó a las autoridades.
El guerrillero que operaba en Arauca y Casanare se entregó en el municipio de Saravena, uno de los más afectados por el accionar del Ejército de Liberación Nacional.
Sobre este sujeto, alias Coco, segundo al mando y jefe financiero del Frente José David Suárez de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, pesaban 9 órdenes de captura.
Y ya hayan en México 19 bolsas con restos humanos. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Autoridades mexicanas anunciaron que encontraron 19 bolsas plásticas con restos humanos en un canal de aguas residuales del estado de Jalisco. La Fiscalía del Estado recibió un reporte anónimo sobre unos bultos sospechosos en un canal y al verificarlos encontraron los restos humanos dentro de ellos. Los restos fueron enviados al Instituto de Ciencias Forenses para determinar el número de cadáveres a los cuales corresponderían. Según las autoridades, la violencia en el estado de Jalisco se recrudeció desde marzo de 2017, luego de una fractura al interior del poderoso cártel Jalisco Nueva Generación.
En el orden político, allí también en México, el oficialista Partido Morena y sus aliados aprobaron una reforma constitucional para permitir la revocación del mandato presidencial en México, que actualmente permite un solo término de 6 años.
Partidos de la oposición aseguraron que la reforma constitucional serviría para reelegir al actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, en los años venideros.
Tras una larga sesión, la reforma obtuvo 2/3 partes de los votos de los diputados y fue enviada al Senado para su aprobación.
En la sesión también se redujo el porcentaje mínimo requerido para que una consulta popular sea vinculante.
Avanzamos un poco más en la información. El gobierno de Israel ha informado que sus aviones de guerra atacaron objetivos del grupo palestino Hamas en la Franja de Gaza durante la pasada noche en respuesta a cohetes provenientes de Gaza lanzados contra el Estado judío, incluyendo Tel Aviv.
La escalada sigue a semanas de creciente tensión y se produce en un momento delicado antes de las elecciones del 9 de abril en Israel.
Se cree que el primer ministro Benjamín Netanyahu quiere evitar una guerra en la Franja de Gaza antes de los comicios, pero el intercambio de disparos podría agravar la situación. 2 palestinos resultaron heridos en Gaza.
Los diputados británicos aprobaron la propuesta de Theresa May de pedir un aplazamiento de la fecha del Brexit, cuya duración dependerá de si al tercer intento aprueban el controvertido acuerdo con Bruselas. El informe desde Londres, nuevamente con la agencia francesa de prensa.
Los diputados británicos aprobaron el jueves por 412 votos contra 202 la propuesta de la primera ministra Theresa May de pedir un aplazamiento a la Unión Europea de la fecha del Brexit, fijada hasta ahora para el 29 de marzo. Según May, la prórroga podría ser de 2 tipos, una corta de 3 meses para que Londres ultime los preparativos de la salida, o una larga, de la que no precisó el periodo, que obligaría a los británicos a participar en las elecciones europeas de mayo. La primera ministra quiere forzar así a los diputados euroescépticos a aprobar su acuerdo de separación de Bruselas, que ya ha sido rechazado en 2 ocasiones por el Parlamento. Una tercera votación sobre el texto sería organizada probablemente el próximo martes. La Comisión Europea recordó que corresponde a sus 27 socios acordar por unanimidad el aplazamiento, teniendo en cuenta las razones y la duración del mismo.
La situación es grave.
La situación es grave y es necesario prepararse también para esa opción que nosotros no deseamos, por la cual nunca trabajé, porque trabajé por un acuerdo.
Porque yo trabajé por un deal, por un acuerdo, que
es el fracaso de una negociación, una salida sin acuerdo que tendría muchas consecuencias.
Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump se dijo sorprendido de lo mal que ha ido el Brexit al ser cuestionado por reporteros en la Casa Blanca.
Le di a la primera ministra mis ideas sobre cómo negociar y habría sido exitoso. Ella no escuchó y está bien. Ella tiene que hacer lo que tenga que hacer, pero francamente creo que pudo haber sido negociado de manera diferente.
Son las 12:52. Hay miles de millones de dólares comprometidos para ayudar a reforestar y conservar los bosques de África. Este es un informe de Radio ONU.
La cumbre que se celebra en los márgenes de la Asamblea de ONU Medio Ambiente ha reunido a líderes políticos y empresariales para conseguir fondos para proyectos de energías renovables en África. Amina Mohamed, la vicesecretaria general de la ONU, recordó que 27 países africanos se han comprometido a recuperar 100 millones de hectáreas de ecosistemas degradados en un área del tamaño de Egipto. Hemos dicho que África se lleva la peor parte del cambio climático, pero es el continente que menos contribuye. De lo que se trata hoy es de asegurarnos de que a medida que crecemos en África no terminemos contribuyendo al cambio climático, que tenemos la oportunidad de crecer hacia el verde y no hacia el marrón. Mohamed agradeció el anuncio del Banco Mundial que destinará 22.500 millones de dólares a adaptación y mitigación del cambio climático en África.
A las 12:53 llega el momento de los deportes y aquí tenemos en vivo, aquí presente en el estudio A de Radio Martí, Rafael García Toledo. ¿Qué tal?
Bien, tocayo. Tú sabes, el cuerpo presente significa misa de difunto.
Sí, claro. Yo dije presente nada más.
Muy bien. Ayer en la NBA, los Pacers de Indiana le ganaron 108-106, una canastica de ventaja al Trueno de Oklahoma. Domantas Sabonis anotó 26 puntos para Indiana, mientras que Paul George fue el mejor anotador de Oklahoma con 36. El equipo de Orlando, el otro equipo aquí de la Florida, le ganó 120-91 a los Cavaliers de Cleveland. Eso fue mala noticia para el equipo de Miami Heat. Aaron Gordon, 21 puntos para Orlando. Colin Sexton, 23 para el equipo de Cleveland. Los Celtics de Boston se impusieron 126-120 a los Reyes de Sacramento. Kelly Irving, 31 puntos para Boston. Buddy Hield, 34 para el equipo de Sacramento. Los Raptors de Toronto, que siguen ganando, le ganaron 111-98 a los Lakers de Los Ángeles. Kevin Leonard, 25 puntos para el equipo de Toronto, mientras que LeBron James anotó 29 para los Lakers, pero no fue suficiente. El Jazz de Utah le ganó 120-100 a los Timberwolves de Minnesota, teniendo a Donovan Mitchell como su mejor carta con 24 puntos, mientras que Anthony Towns, 26 puntos anotó para Milwaukee, para Minnesota, perdón. El equipo de Denver, los Nuggets, en el último partido de la noche le ganó 100-99 al equipo de Dallas. Paul Mitchell, 33 puntos por el equipo de Denver. Luka Doncic, el novato, 24 puntos para el equipo de Dallas. Esta noche a las 7 tenemos tres juegos. Los Lakers de Los Ángeles jugarán en Detroit con los Pistones. El equipo de los Reyes de Sacramento se mide a los 76 de Filadelfia. Y a las 7 también los Hornets de Charlotte irán a jugar en Washington con los Wizards. A las 8 el Miami Heat recibe a los que están en la primera parte de la temporada en la división, a los Bucks de Milwaukee, muy difícil para el equipo de Miami. También a las 8 hay dos partidos más, los Soles de Phoenix van a Houston a jugar con los Rockets, y el equipo de los Tres Breces de Portland jugará en New Orleans con los Pelícanos. A las 8:30 los Knicks de Nueva York se miden a las Spurs en San Antonio, y finalmente a las 10:30 los Bulls de Chicago jugarán en Los Ángeles con los Clippers, Rafael.
Bien, pues muchísimas gracias por esta información en torno a lo que ha pasado en las últimas horas en la NBA. Parece que fue ayer, me refiero al viernes pasado, pero hoy es viernes de nuevo y tenemos los estrenos cinematográficos de la semana aquí en Estados Unidos. Destacan dos películas, The Hummingbird Project y Wonder Park, pero Alejandro Escalona nos habla de todas. Adelante, Alejandro.
Estas son algunas de las películas que se estrenan esta semana aquí en Estados Unidos. Comenzamos con The Aftermath. En 1946, Rachel Morgan llega a las ruinas de Hamburgo para reunirse con su esposo Lewis, un coronel británico encargado de reconstruir la ciudad. Cuando parten hacia su nueva residencia, Rachel se sorprende al descubrir que Lewis ha tomado la decisión de compartir la vivienda con sus dueños anteriores, un viudo alemán y su hija con problemas. Our purpose is to get the stock market quotes in like 16 milliseconds. En The Hummingbird Project, dos primos de Nueva York apuestan a que en milisegundos pueden ganar un juego sumamente peligroso. Ambos sueñan construir una línea recta de cable de fibra óptica entre Kansas y Nueva Jersey, haciéndolos millonarios. En Chicago, casi una década después de una ocupación por una fuerza extraterrestre, Captive State explora las vidas de ambos lados del conflicto, colaboradores y disidentes. What do you want me to do? As long as we fight back. Operation Wonder Park is... Wonder Park es una película animada que cuenta la historia de un magnífico parque de diversiones donde cobra vida la imaginación de una niña tremendamente creativa. Your imagination, but without wrecking the neighborhood. Do you ever feel like Wonder Park is real? Desde la voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Wonder Park. Brace for impact. I'm going to throw up. In theaters, March 15th.
A las 12:58 repasamos en titulares las principales informaciones. La Fiscalía castrista pide 5 años de cárcel para Dama de Blanco. El juicio quedó concluso para sentencia. Otro derrumbe en un edificio en La Habana. Hay un fallecido y otras 6 familias sin vivienda. En Venezuela, el presidente interino Juan Guaidó afirma que mantiene contactos con altos miembros del ejército y que hay mucho miedo entre los militares. Estados Unidos, entre tanto, insta a los venezolanos a que se pongan del lado de Guaidó. En Nicaragua, estudiantes universitarios se retiran de las negociaciones entre Daniel Ortega y la alianza opositora. Están esperando a que sean liberados los presos. Washington confía en seguir conversando con Corea del Norte sobre desnuclearización, a pesar de advertencia de Pyongyang de suspender el diálogo. Y atentado terrorista en Nueva Zelanda. 49 muertos y 20 heridos graves.
Radio Martí Noticias.
Hoy hemos estado en Radio Martí Noticias al mediodía. Juan Pendaz en el control de audio, Elena Rodríguez en la producción y aquí ante el micrófono Eduardo Luján y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Gracias por la atención.
Radio Martí.